Ya recibimos a Germán Di Pierro, que está con novedades, porque bueno, todos lo conocemos por sus distintos libros, por las pegatinas que aparecen en distintas partes de la ciudad, de Casa de Balneario, pero ahora está con un nuevo libro, Efectos Especiales, de Estuario Editora. Y bueno, para recordarles, Germán es escritor e ilustrador. Desde 2017 escribe y dibuja para Casa de Balneario, este proyecto de ilustración y activismo gráfico, cuyas actividades involucran el arte urbano y la animación. Bueno, del relato a la historieta, Casa de Balneario ha editado fanzines con cuentos, también dibujos de su autoría y las clásicas pegatinas que vemos en las calles. El trabajo, el dinero y el precio de los alquileres son temas bien recurrentes. Una selección de sus ilustraciones fue publicada bajo el título Trabajo para alquilar en 2025. Como narrador publicó Aparato Reproductor y Pólvora. Y Efectos Especiales es su tercer libro de relatos. Bienvenido, Germán. ¿Cómo andás?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Andamos muy contentos con este nuevo material.
Bueno, también estuviste seleccionado en un salón nacional hace un par de años, ¿fue?
Sí, estuve el año pasado, fue el primer Montevideo, que también estuve.
Sí.
Y con una pegatina también, que se llama Falta sin aviso. Y el otro año, que fue el primer nacional, estuve, ¿cómo se llamaba la obra? Lo mismo, una pegatina, un cómic, una historia gráfica. Pero, ¿cómo era el título? Dos disparos. Sí, ahí estamos.
Pegando así también. Así que bueno, pegándole a las artes visuales también.
También, sí.
Haciéndose un lugar en ese espacio.
Sí. Artes visuales, pues también, hacer relato también hay como algo de narrativa, ¿no? Es como, ahí se da, en esa propuesta creo que se conjugan, me parece, por lo menos desde mi punto de vista, como la estructura narrativa, el relato y también la gráfica, ¿no? Creo que ahí justo es donde se da esa combinación, si se quiere, ¿no?
Sí. Bueno, empezaron a dibujar en grupo. ¿En una casa de balneario?
En varias casas de balneario,
en varias.
Sí, en varias casas de balneario.
Así surgió esa cosa colectiva del dibujo.
Sí, empezamos, es como, yo retomé el dibujo después de muchos años, y por eso sí, siento que fue como un reinicio, ¿no?, con la ilustración. Perdí como práctica, de hecho, cuando volví a dibujar, empecé como, tengo muchos dibujos que son calcados, porque no sentía como algo que ahora no tengo, por suerte retomé como no sé, cierta práctica, cierta facilidad, o cierta soltura también, ¿no? Que fue adquiriendo con los años.
Porque ya te queda como un registro, como una especie de inventario, ¿no? De objetos. Después de dibujar mucho, ya sabes cómo dibujar tal cosa o tal otra, ¿no?
Ahora me pasa eso, pero cuando retomé, no.
Claro, ¿y cómo era esto?
Claro, exactamente, fue como un reinicio totalmente, ¿no?
Hay que mirar.
Hay que, sí, empezar como a ver las formas, te repito, calcar, copiar, imitar, hasta plagiar, me animo a decir, ¿no? Era como un retomar. Hasta la hora, inclusive a la hora de la composición de un cartel, había como un trabajo ahí que yo hoy por suerte ya lo tengo. Que yo creo que lo que adquirí con estos años, es un poco de oficio, me parece, ¿no? Yo lo llamo así, no sé si será oficio, pero es como, ya voy viendo por el tipo de dibujo que hice, qué tipo de gráfica voy a usar, ya voy viendo por el tipo de gráfica que tengo, qué tipo de dibujo puede ir, cómo va a ser la estructura. Hay como un camino ya hecho que te lo da como el oficio, me parece, ¿no? Cuando reinicié, cuando revolví a dibujar hace unos 8 años, el 2017, por ahí fue cuando retomé el dibujo, que empecé con hacer este tipo de carteles.
Esto de los carteles que retomaste desde esos encuentros juveniles de antes, ¿eso fue lo primero?
No, lo primero fue mi formación en Bellas Artes, claro, después del liceo, te hablo de muchos años, ¿no? Y ahí también ya dibujaba, ya hacía, pero lo que me pasaba en ese entonces, creo, o sea, desde hoy, ¿no? Es que no tenía como un pretexto para dibujar, era como dibujar. Yo, por ejemplo, hasta hoy tengo retratos de esa época. Y son como retratos de cantantes, de escritores. Yo estudiaba literatura en ese entonces. Entonces estaba como metido con autores.
Referentes.
Referentes ahí, pero no tenía como un qué decir, si se quiere, ¿no? Que después lo encontré en la narrativa, años después. Y muchos años después, cuando volví a la ilustración, encontré también ese qué decir. Y el qué decir es evidente, ¿no? En Casa de Balneario, que es, bueno, hablar del trabajo, del consumismo, del dinero, la felicidad. Pero en ese entonces tenía como la inquietud gráfica de la ilustración. Por eso yo estudié 6 años de Bellas Artes, pero no encontraba como... ¿Qué decir con esto, no? Como
pero que, es un tema ese, cuando empezás con la parte formal, decir, bueno, cómo dibujar, sí. cómo pintar, pero ¿qué haces? Naturaleza sí, muerta.
Exactamente, claro.
¿Copiás? ¿Qué sí. haces? Al principio hay gente que sí, que ya hace sí. cosas, pero hay muchos sí. que decís, bueno, no sí, sé, sí, ni claro. idea qué sí. tengo que decir.
Claro, y que también, además de qué dibujar, a mí me pasaba y me pasa hasta hoy, que es una pregunta que permanentemente me hago a la hora de hacer algo. Lo que hago es escribir o dibujar, básicamente, es para qué hacerlo también. Y esa pregunta me parece, a mí como autor, me parece como medular, ¿no? ¿Para qué estoy haciendo esto? Esa pregunta, el para qué, siempre apela como al presente, a la hora y al futuro, ¿no?
A veces hay una cosa más de la publicidad en ese para qué, ¿o no?
Bueno, la publicidad, claro, apela.
Sí, sí. Como instrumento. Sí, me sí, digo, bueno, sí. esto tiene que tener un efecto.
Sin duda,
o...
sí, y a mí también. A mí también, yo cuando escribo algo, es lo veo en un punto como algo instrumental. Intento generar algo, o intento iniciar una discusión, por lo menos, con un cuento, también con un dibujo. Intento, lo hago para señalar claro. algún aspecto de la realidad que me está afectando. De hecho, cuando volví a dibujar y empecé a hablar de estos temas, lo hice como un poco para reírme de mí mismo, ¿no? Porque eran como cuestiones que de mi vida personal que me estaban afectando, el múltiple empleo, el trabajar, el comprar en exceso, el comprar cosas que ya tengo, y no dos o tres, sino diez, también el precio del alquiler, o sea, fue como un poco... Entonces, el para qué hacerlo, en mi caso, como autor, es una pregunta constante y permanente, ¿no? Y creo que eso se ve un poco en los dibujos y en las historias, ¿no? Como en los relatos también. Hay como un afán, como te decía, de iniciar una discusión, de hacer una pregunta. Son preguntas como, si bien hay ironía, pero son también directas, apelan como al espectador, a generar una inquietud, a buscar una respuesta. En fin, no sé, creo que el para qué lo hago es más importante que el por qué o el qué. Creo que el para qué determina el qué y el cómo.
¿Cómo ha ido cambiando el cómo?
También, sí.
Porque
sí.
en los últimos dibujos, ¿qué ha ido modificándose? ¿Qué ha ido incorporando?
Hay como, claro, una... Eso te decía, como ese oficio me dio como más atrevimiento, ¿no? Hasta a producir, a inventar temáticas... perdón, a inventar imágenes, composiciones. Hay como una...
¿En qué lo ves así? ¿Qué cosas, qué detalles podrías decirme que fuiste incorporando que no...?
Y una cierta como libertad a la hora de terminar una composición, una gráfica, un cartel, cierta...
Con más soltura.
Más soltura, sí, sí, sí.
¿Antes te costaba más terminar una composición?
Totalmente, sí. Que no me pasa tanto en la narrativa, ¿no? En la narrativa sigo siendo como bastante más... Claro, pasa que la gráfica de Casabañero tiene algo que es... yo lo hago y lo pego, ¿viste? Tengo algo más inmediato. Está la producción y enseguida está la difusión. O de producción y disposición, ¿no? La narrativa, lo que escribo es... Hay todo un proceso de corrección y de edición que... Es todo otro tiempo, nada que ver, ¿no?
Sí.
Entonces creo que también la gráfica tiene esa cosa inmediata, tanto de la producción, de exposición y recepción, que fresca, ¿no? De hecho, me pasa que hay muchos carteles que intento respetarme a mí mismo, lo intento, pero algunos hasta los he corregido, ¿no? Algunos que ya he mostrado y pegado, los he corregido porque ya, no sé, creo que no funcionan, ¿no?
¿Qué pasa cuando vas por la calle y ves ahí los carteles tuyos y...?
Y me parece que... Pero que nada, evalúo la conservación, el grado de conservación del cartel, si duró o no duró, por qué duró, por qué se estropeó, por qué sigue así ahí o no. Y después, bueno, me gusta verlo, ¿no? Los pego para que estén y para que duren.
¿Has tenido problemas?
Sí, he tenido, sí. No tanto, en general, la evolución ha sido positiva a la hora de pegarlos o de...
O sea, buscás lugares como que son sí. más acordes...
Busco lugares
no invadir que, demasiado.
Exactamente, claro, no, sí, me importa como el cuidado también de las fachadas, ¿no? Es decir, si bien es arte urbano y sé que estoy como interviniendo un espacio, también me gusta respetar lo que ya está, ¿no? O sea, y si hay paredes pintadas, prolijas, y si hay fachadas que como que están, no las toco. Además, tampoco las toco porque una pared muy pintada, no, un cartel ahí no dura mucho, porque por algo está bien prolija, porque es que si alguien la está cuidando esa pared. Entonces, para pegar algo que sé que no va a durar, no pego. Entonces, el criterio siempre es muros ya intervenidos, muros medio grafiteados, muros que estén... Y también que tengan visibilidad, porque lo que pego lo hago para que la gente lo vea, ¿no? Entonces, una calle donde no pasa nadie, tampoco pego. Es como un ejercicio y un trabajo... Perdón, quise decir, un esfuerzo y un trabajo como... medio como el pedo, para hablando el pronto, claro. ¿No? Entonces, siempre busco como calle donde pase gente y que tengan visibilidad y eso, que sean muy ya intervenidos, ¿no? Porque así duran más.
¿Y solo Montevideo?
No, no. Bueno, de Uruguay sí, solo Montevideo. En realidad tengo como la pretensión de ocupar o de intervenir otras ciudades y honestamente nunca lo hice. Porque implica como todo un trabajo, un movimiento de que no he podido. Pero he intervenido en otros países, sí, bastantes. Sí, eso sí. A donde viajo y veo que se puede. Y hay como apertura en el arte urbano, porque no en todos la hay. Por ejemplo, en Ciudad de México me pasó que vi una presencia policial muy agresiva, muy constante, violenta. De hecho, me multaron por tomar una cerveza en la calle. Yo no sabía que no se podía en Ciudad de México. Entonces, ya viendo ese panorama y viendo la presencia policial y militar en la calle, fue, esto es un peligro, mejor no me arriesgo. Entonces, pegué. Igual me animé. Porque hay que ser un poco valiente siempre, me parece, que en todo lo que hacemos.
Requiere una audacia.
Hay una audacia en todo, ¿no? Hasta para hacer una pascualina, me parece. Pero a veces en esto era como, me voy a animar. Yo me llevé para carteles y dije, voy a hacerlo y me animé y lo hice, pero no con tanto, no me explayé ni hice una intervención grande como he hecho en otras ciudades, ¿no? Por eso que te digo. Pero otras ciudades son más amigables. Igual estoy viendo que cada vez hay como se está volviendo como más vigilado, más perseguido el arte urbano en general, ¿no? Yo lo siento. Hay como paredes que antes estaban como habilitadas, eran como intervenibles, y ya ahora están como pintadísimas. De pique hay más vigilancia en todo sentido, en todos lados, y eso también como te juega en contra, y lo estoy viendo eso así, como se me ha limitado a mí los espacios para intervenir, ¿no? Hay muchas ciudades donde yo iba antes, y había muros como que eran como, este muro voy y lo intervengo, porque ya sé que es un muro como habilitado, entre comillas, porque está todo grafiteado, todo pegado, ya no están más esos muros, entonces veo que se está reduciendo como esos espacios de intervención,
de diálogo, ¿no?
De diálogo, claro, exactamente, de expresión, ¿no? De lo que yo hago y de lo que otros artistas o propuestas hay, grafitis, stencil, murales, lo que sea, eso lo estoy viendo, y además se persigue más, ¿no? Veo un aumento también en la persecución, ¿no? La policía, por ejemplo, en Barcelona me descubrieron porque había policía encubierta, eran dos personas que estaban como caminando por la calle y nunca me imaginé ni me podía imaginar que eran policías, ¿no?
Entonces, ¿qué te pasó?
Me multaron. Igual la multa nunca me la cobraron porque no sé por qué motivo nunca me llegó, pero me pidieron los documentos y me multaron.
Uno se queda con ese nervio.
Sí, quedás, sí,
no
sí.
No sabés si llega o no llega.
Yo, de hecho, en esa oportunidad dejé de pegar. Igual estuvo bien porque fue un desafío para mí empezar a buscar muros permitidos. O sea, esa multa que me pusieron fue como un parate y empecé en esa ciudad a buscar permisos. Intervine un kiosco que estaba tomado por un grupo de un colectivo que vendían libros y bueno, les pedí permiso de intervenir todo el kiosco, intervine la fachada de un teatro que ya me conocía, entonces fue también como habilité como otro espacio ahí de posibilidades para trabajar, que estuvo bien, no me quedé solo con lo ilegal, entre comillas, ¿no? Fue un desafío, sí. Como que transformé como esa censura en una oportunidad también para mí, sí, estuvo bien.
¿Cómo llegas a la escritura?
Honestamente, como que no hay un momento que haya llegado.
Pero fue después que...
No, antes.
Ah, fue antes que los dibujos. O sea, en facultad,
si,
digamos.
Fue como siempre en conjunto, siempre artes visuales y literatura me interesaron.
Porque también estudiabas literatura.
Sí. Yo soy profesor de literatura.
Claro, soy, ¿no? Profesora, aparte.
Entonces...
¿Dónde enseñas?
Ahora estoy trabajando en el 34. Uh-huh. Sí, en la noche.
O sea, grupos de toda edad o...
Son adultos. Sí, adultos. Sí, trabajo ahí. Y fue como desde la adolescencia me importa la escritura y lo hago, lo practico, ¿no? Es como y también la ilustración, la gráfica, las artes visuales ha sido como más experimental. Bueno, también en la literatura, porque también escribí teatro, es como siempre fui probando como...
Géneros y
sí,
cosas.
Sí, géneros y posibilidades. También pasé por la poesía. Es como, no. Y también lo veo de la gráfica, ¿no? Porque también en un punto hice algunas instalaciones. Pasé también por pintura al óleo. Fue como, siempre probando, experimentando, haciendo, ¿no? Ahí, sí. Pero creo que llegué a un trabajo, a ese qué decir que te decía hoy, o ese visualizar un para qué hacerlo, llegué antes desde la literatura. Porque de hecho publiqué, edité primero, que empecé como a
difundir. Claro, como que te dibujos. Generó más este desarrollo, un pensamiento, sí, o de darte cuenta, sí, y poder, sí, ir viendo.
Sí, empecé como... Mira, en realidad me pasó que fui seleccionado cuando tenía 24 años en una convocatoria que hubo y con un texto, y ahí dije, mira, acá puede ir algo, puede ir. Hubo un reconocimiento, ese reconocimiento a mí como que fue como un estímulo,
un
para
decir. Un empujón ahí, ¿no? Mira.
Sí, mira, estaba por acá va, y ahí creo que empecé a tomarme más en serio la producción literaria, ¿no?
Dar un espacio.
Sí. Empecé como a escribir teatro, monólogos. De hecho, uno de los cuentos de mi primer libro, que lo publiqué en el 2010, el último cuento, se llama Los efectos psicosomáticos de mi jefe en mí. Eso es como un monólogo que en su origen era una obra de teatro que yo había hecho cuando estaba escribiendo teatro, ¿no? O sea, ahí veo como una conexión ahí de esa etapa de experimentación y llegar a la narrativa, ¿no? Con ese primer libro, en el 2010, que son cuatro cuentos. Que era eso, ¿no? Ay, por eso te digo, llegué como primero a la narrativa, a encontrar ese para qué, ese qué decir. Y ese qué decir está intacto hasta hoy. Eso como que también lo es una, como una actitud que tengo como buscada, ¿no? Los dibujos de Casavalerio hablan del trabajo, y yo en ese libro que escribí en el 2010, Aparato Reproductor, todo el libro es sobre el trabajo. Entonces, cuando encontré ese para qué, una vez que lo encontré y sé qué decir, me aferré a eso y lo sigo repitiendo.
O sea, en el fondo tiene que ver mucho con la libertad, ¿no?
Sí, seguro. Sí, hay como un afán, ¿no? De reivindicar a ese deseo, ¿no? De pensarnos, de ver en qué usamos el tiempo libre, en qué usamos el dinero que ganamos, y también de llamar atención o de naturalizar como aspectos de mi vida que no me hacen tan feliz, ¿no? Entonces, por ahí hay una búsqueda.
Bueno, acá empieza, me dio la sensación como que había una cosa más lúdica que en los libros anteriores. Bueno, empieza uno de los cuentos con un hombre que no le alcanza la plata y empieza a pedirle, le pide un prestamista,
sí,
y va como metiéndose en un territorio cada vez más denso,
uh-huh,
y se va sintiendo cada vez más acorralado, ¿no?
Uh-huh.
Y autoacorralado, porque también es como que uno ve que se va hundiendo solo por momentos,
sí,
pero esto de la falta de libertad y aparece mucho esto del temblor,
sí,
tiembla, y cómo se va, todas las situaciones se van descacharrando de una manera increíble, o sea, tiene un sentido del humor como muy sutil y, uh-huh, progresivo, es como que tenés que ir leyendo y te vas metiendo y dices, ay, no puedo creer, y es como muy gracioso las cosas que le van pasando.
Sí, sí.
Decís, ¿cómo llegó a esta situación, este
sí,
ser?
Sí, sí, sí.
Hay una cosa como de eso, ¿no? Cómo las cosas se pueden descontrolar.
Descontrolar.
Muy,
sí,
absurdamente.
Sí, 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 sí. Termina como en es verdad, la historia se va como... De hecho, cambia como... al final cambia como de asunto, si se quiere, ¿no? Porque pasa como a otro interés. No quiero,
sí,
contar mucho la historia, pero...
Pero todo se va desfigurando.
Todo se va desfigurando, sí. Y hay como una degradación también moral del personaje, ¿no? Termina como aceptando lo que acepta. Que es como el vínculo con la esposa y,
sí,
el prestamista.
Sí, sí.
Hay una degradación ahí como absurda y delirante.
Es como que dónde ponemos el foco también, ¿no?
También.
En nuestra vida.
Sí.
¿A qué le damos como valor y tratamos de defender? Y,
sí, sí,
y a veces va, sí, comiéndose otras cosas.
Otras cosas. Que a mí igual esa... en mí funciona como una estrategia también narrativa, ¿no? Porque la historia ahí se vuelve dinámica. Yo lo digo como escritor y digo, si bien... Claro, es... El cambio de situación, esa degradación que el personaje vive, esa peripecia, ¿no? Que cada vez se vuelve más oscura, más truculenta, donde al final ya el dinero no es lo importante, ¿no? Pasa a otra cuestión. A mí me sirve en todas las historias como técnica narrativa, porque creo que el dinamismo en las historias es algo que yo busco y que me porque me importa leer cuando leo algo que se ocurra, ¿no? El cambio de situaciones, esa diversidad de personajes, el cambio de estado del personaje, lo que la tragedia griega llamaba peripecia, ¿no? Eso me parece como que es como, nada, es como un despertador en el medio del relato para el lector, ¿no? Y eso para mí fue muy importante. Me gusta que me pase y lo intento en lo que escribo, ¿no? Entonces hay también ese proceso de los personajes tan diverso, descabellado, y también como ese giro inesperado también, ¿no? Que busco. En el fondo es como técnica narrativa, así creo, ¿no? Como todo está como puesto ahí en función de despertar el interés del lector, ¿no? Así atrapar el ojo atento del lector, ¿no? Porque es una aventura.
¿Qué fue importante en tu formación para ir construyendo un relato?
La lectura de lo que estoy leyendo, el ser un lector atento, ¿no?
Tomás notas, repasás, volvés a leer, ¿hay algo de estudio cuando lees?
Sí, sin duda, sí. Es como un poco inevitable, ¿no? Ya de hecho, ya la elección previa que hago de lo que leo, ya ahí hay como una selección, si se quiere, como súper controlada y racional, y porque no, si bien intento divertirme cuando leo y no leo cosas que ya sé que van a ser, capaz estoy siendo prejuicioso y lo sé, pero no dar un libro que, bueno, que va a ser algo para leer una aventura o una historia.
No te vas a entretener, te va a interesar, tiene que resonar o interesar
sí,
o algo.
Sí, si me entretiene y además es interesante la estructura, descubro, encuentro algo que me revelador.
Claro, quizás que te dé algo más.
Seguro.
Para tu
sí,
escritura.
Exactamente, sí. Sí, estoy buscando eso siempre. También lo hago con la gráfica. Todo lo que veo en la calle, en Instagram, estoy como absorbiendo y tomando posibilidades para producir algo mío. Eso sí, siempre. No lo puedo evitar. Vivo leyendo y siempre viendo posibilidades. Y que esa observación como crítica va desde una estructura, la construcción de un relato, hasta la unión de un adjetivo y un sustantivo, ¿no? Como que es como macro y puede ser algo gramatical, morfológico, la formación de una palabra, que para mí puede ser reveladora, puede ser algo distinto, o puede ser también una forma de contar una historia, ¿no?
Sí,
o el manejo de un personaje. Es como, sí, estoy siempre como ahí vigilante. Pero sí, la lectura y también mi formación como docente, ¿no? Ahí sin duda.
O sea, no ha habido un taller, una persona,
no,
un autor o algo así que digas, bueno.
Bueno, tengo mis autores referentes, ¿no? Sin duda, eso sí.
¿Quiénes son?
Bueno, Felisberto Hernández es uno, Roberto Bolaño.
Kafka era uno también.
Kafka también, claro, sí, Kafka. Kafka por la claridad, por la temática, ¿no? Y creo que, sí. Soy muy kafkiano. Kafka además también por lo monotemático que es Kafka, ¿no? Kafka en un punto escribió sobre más o menos sobre lo mismo, ¿verdad? Entonces, y yo creo que en un punto también hago lo mismo. Una vez Maca me dijo que todas mis historias eran como en realidad conjunta, mis libros eran como una gran historia, que era como medio como que se contaba, que se repetía y que se conectaba. Como una gran novela, que estaba haciendo una gran novela con una gran novela como inacabada. Y eso me quedó resonando y me gustó esa observación que hizo, porque coincido bastante. No es que lo quiera hacer así, pero es como los libros hablan sobre lo mismo, el trabajo, la alienación, la humanización. Tienen como ese narrador.
¿Pero hacia dónde va? O sea, ¿podés identificar que en esa investigación, en esa reflexión que vas haciendo a través del dibujo y de la palabra, vas entendiendo algo de esa dinámica, de esta vida que llevamos, de estas situaciones que se dan? ¿Cómo vas asimilando lo que observas?
En realidad lo que hago es, busco diferentes maneras de hablar de estos temas. Yo creo que esa es mi búsqueda, ¿no? Creo que lo veo más claro en los dibujos. Bueno, pero también en este libro, Efectos Especiales, ¿no? En estos cinco cuentos, si bien hablo del trabajo, de la humanización, el absurdo, el manejo del dinero, el para qué, el trabajar, pero estoy sumando una forma, una perspectiva nueva,
claro,
a esta temática.
Claro, distinta sobre
seguro,
esto mismo.
Exactamente, sobre lo mismo. Por eso por ahí va lo que decías, lo que se llama acá, ¿no? Hay como un hincar el diente sobre lo mismo, pero diferentes dientes, ¿no? Diferentes,
claro,
puntos de vista, diferentes, sí, como echar, hacer diferentes disparos, ¿no? Diferentes disparos hacia lo mismo, ¿no? Hacia el mismo blanco. Y esa es la búsqueda. Y también desde la gráfica, ¿no? El tema del alquiler es un tema reiterativo. De hecho, me han dicho muchas veces, no hablo de otros temas, no te interesa hablar de otros temas. Hasta me han acusado de monotemático. Pero para mí es un elogio, ¿no? Además, admiro los autores que son así. Por ejemplo, Kafka, ¿no?
O sea, que igual estableces un marco, que siempre es el mismo.
El mismo, sí. Sí.
Pero bueno, van apareciendo cosas distintas.
Sí, claro, formas, abordajes de esas temáticas distintas, ¿no? Abordajes, formas de entender esas temáticas distintas. Es como, no, me parece mejor, es una forma de profundizar sobre lo mismo, ¿no? Y no expandirse hacia otros temas, hacia otros universos, ¿no? Me importa quedarme en este universo y seguir como profundizando, viendo otro tipo de historias, pero siempre hablando de lo mismo. De hecho, me pasa, lo he dicho en otras entrevistas, que a veces se me ocurren frases o relatos y lo acomodo y lo arrastro y empujo los asuntos de las historias o las propuestas gráficas hacia las temáticas del trabajo, el dinero, el alquiler, el consumo, la felicidad, ¿no? Y aparte, temas que están todos vinculados, ¿no?
Sí, pero el amor está un poco sujeto a eso económico.
Sí,
¿no?
También,
es como
sin duda,
que
sí.
Hay sí. un tratamiento del amor muy vinculado al económico.
Muy vinculado, sí, totalmente. Sí. En los cuentos de efectos especiales se ve, ¿verdad? Totalmente. Un amor también como muy... como dejado en un... no sé qué te pasa a vos, pero como dejado en segundo o tercer plano, ¿no? El amor en realidad es una excusa para otras cosas, ¿no? Al menos en mi narrativa o pasa también en la gráfica de los carteles, ¿no? El vínculo del amor con el dinero, ¿no? Ese mostrar relaciones que existen o que permanecen no por amor, sino por contratos de alquiler o por intereses que no están vinculados con algo afectivo
como los vínculos amorosos muy unidos a los vínculos materiales. Como que no.
Sí,
no,
sí, sí. No, exactamente.
No queda otra vez que sí. estén como muy entremezclados y.
Sí.
Y
yo igual diría vínculo, ¿no? Le sacaría el adjetivo amoroso, porque no sé si hay amor, no sé qué te parece a vos.
Bueno, a veces sí, a veces no, depende.
Sí, 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 sí. No, hablo en los relatos que ¿no?
Ah, de estos sí,
De estos, ¿no? Hay como una cosa...
No hay amor, el primero, no sé, me parece
Hay como una... vos ves amor ahí en la relación.
De él sí, de él, por sí. lo menos.
Sí, sí. Hay como no un interés sé. Ahí de que no se entere de lo que está pasando.
No sé, la quiere cuidar y cómo se refiere a ella. No sé, me dio la sensación que había como...
Sí, sí.
Pero después está tan tomado por todo lo que le
tomado,
pasa
sí.
que es como que no logra...
Claro, no logra conectar.
Defender claro. lo que sí, lo que aparentemente le importa
sí,
también.
Exactamente, sí. Que aparte todo lo que hace es para los dos, ¿no? Pide un préstamo, pide dinero para la felicidad de él y de su pareja, ¿no?
Claro, pero al final se termina como perdiendo.
Perdiendo en eso, sí, sí.
Y cuando vas escribiendo, vas dibujando, o sea, en estos cinco relatos, ¿cómo fueron apareciendo las ilustraciones? ¿A medida que las ibas haciendo o ilustraste después?
Los dibujos fueron hechos para la edición, para el libro.
No,
sí,
para
sí.
esta edición.
Me puse a dibujar, sí, los cuentos, de hecho, hay cuentos acá muy viejos. Mi último libro fue Pólvora, en el 2017 lo publiqué. Entonces,
Compres en
el hielo. Entonces, fíjate que pasaron por mucho tiempo, ¿no? Y vengo escribiendo estos cuentos hace muchos años. Y en esa, te decía, hay algunos muy viejos, otros más recientes. El último es La comida gratis, el más reciente, el más nuevo, digamos, del libro. Pero una vez que se decidió editarlo, publicarlos, y decidimos con el editor hacer un libro con ilustraciones, ahí sí empecé a hice los dibujos para el libro, basándome en los cuentos, ¿no? Igual a veces viste que son dibujos que registran un instante, que a veces no hay mucha conexión con la historia, ¿no? Pero sí, están inspirados en los cuentos. Fueron hechos para el libro. Sí, sí.
Bien, ¿por qué efectos especiales?
Mira, si te soy honesto, es un título que hace años dije, mi próximo libro se va a llamar así, y lo
porque hace un ratito hablaste de unos efectos, te referiste a unos efectos que no me acuerdo bien de qué eran, pero no eran efectos especiales, eran unos efectos.
Ah, no me acuerdo.
De algo.
Ah, sí. No me acuerdo porque dije efectos. Pero la verdad, no te voy a mentir, hace tiempo vi un grafite, un cartel, y me pareció como un sintagma como lindo, oportuno, efectos especiales. Pero, honestamente, pensé agregar esta expresión en algún cuento para que haya, pero no, no, Eso hice en Aparto del Productor. Que en mis tres libros el título nunca tiene que ver mucho con la historia.
No Aparto del Productor fue con Maca.
Con Maca, con Shaguru, sí. Shaguru. En 2010, mi primer libro. Ahí también me pasó lo mismo. Tenía el título, así, quería ese título para ese libro y agregué la expresión en un cuento para que haya un poco de esa conexión. Pero acá no la encontré, no encontré la forma, ni siquiera lo hice, o sea, no. Pero está, me gustó el título. No sé, no hay un capaz que no me conviene decirlo, pero no hay una explicación, porque el título es así.
Está bien.
Apreciado, bien.
¿Cómo es la interacción con tus clases de literatura? ¿Hay algo que se cuela ahí de tu trabajo creativo?
Se cuela en la elección de los autores que hago. Por ejemplo, Kafka lo doy siempre. Ahí hay algo, creo que nos pasa a todos los profesores de literatura, ¿no? Sí. Siempre lo que elegimos para trabajar, un poco, bueno, hay una elección didáctica, evidentemente, pero también hay una elección subjetiva, sí, personal, ¿no? Al menos, creo yo, o al menos yo lo hago así. Uh-huh. O sea, yo no puedo trabajar con un autor que no me gusta,
claro,
¿verdad? Que en un punto con el que no conecto porque no me interesa. Entonces siempre elijo los autores que me interesan y por tanto también que hay como una coincidencia, empatía temática, estética, eso sí. Ahí veo una conexión, ¿no? Sí, lo digo evidente. Te repito, Kafka lo de siempre, Eduardo Felisberto. Otro autor también referente que es poeta es Nicanor Parra. Es un autor también que me ha marcado, más que nada a nivel como gramatical y no sé, es como el humor que maneja también, para mí es un referente, ¿no? Como tanto para la gráfica que produzco como para la narrativa, ¿no? Si bien hace poesía, aunque tiene mucha poesía también narrativa, ¿no? Es un referente que también lo trabajo en secundaria. Desde ese lugar, sí.
Bien, bueno, Efectos Especiales de Germán Di Pierro por Historia Editora, que se encuentra en todas las librerías.
Exactamente.
¿Y sí, dónde podemos encontrar las pegatinas y los pósters?
En realidad, en la calle.
En Casa Balneario.
Claro, en Casa Balneario, sí. No tengo un lugar de venta. La difusión de los carteles, la venta y difusión de carteles se da. Perdón, difusión se da en la calle, en las intervenciones y la venta en ferias de gráfica. Y ferias de gráfica y de libros.
Que o sea, estoy, no vendés directamente,
no vendo
por
directamente.
Instagram o cosas así.
No vendo. Estoy en ferias de gráfica cuando participo, ¿verdad?
O sea, que hay que estar atentos cuando se ven.
Sí.
Es la oportunidad.
Es la oportunidad. No.
Hacerse de una pegatina o de un póster o de lo que sea.
Exactamente, porque no está en la venta. No sé, no tengo un lugar y me implica como un ejercicio que no, en este momento no estoy pudiendo hacer. Y el libro se presenta el 12 de agosto en la Mesa Francesa. Iré también para a las 7 de la tarde para
que estén todos y todas
bienvenidas. Exactamente.
Excelente, Germán. Muchas gracias.
De nada, gracias a vos.